Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Despedimos semana con la sensación de que volvemos a los momentos difíciles, a los tiempos difíciles. Es algo más que una sensación, es una evidencia. Volvemos a esos momentos difíciles en los que el pasado parece desaparecer y en los que el futuro es una incógnita. A esos tiempos difíciles en los que aparece el miedo, la angustia, la incertidumbre, miedo y angustia, incertidumbre que soplan tan fuerte que desnudan el presente. Otra vez hay que volver a preguntarse qué queda en pie en este presente nuestro. Sí, es verdad, no estamos como en marzo, no estamos como en abril, nos lo han dicho cientos de veces, decenas de miles de veces, yo creo. Pero en la Comunidad de Madrid, que tiene un peso en el conjunto de España importante, que es un gran indicador de cómo van las cosas, en la Comunidad de Madrid el fantasma del colapso del sistema sanitario vuelve a aparecer. No solo ya la tasa de incidencia, la más alta de Europa, no solo son los fallecimientos, 30 muertos en las últimas 24 horas, es que el fantasma del colapso del sistema sanitario vuelve a aparecer con una ocupación muy alta de las UCIs, probablemente en torno al 65%, aunque es difícil conocer el porcentaje, y con la posibilidad de que se abra Reifema. El pasado más inmediato sabemos cuál ha sido. Los centros de atención primaria no se han reforzado, no se ha reclutado a tiempo arrastradores, no se ha formado a tiempo arrastradores, no ha habido previsión para preparar la reapertura de los colegios, no se ha hecho la auditoría que han pedido los científicos para saber lo que se hizo mal, no ha servido para prácticamente nada la comisión de reconstrucción que se celebró en el Congreso de los Diputados. En España muchas cosas no han funcionado. En la Comunidad de Madrid muchas cosas no han funcionado. Hay algunos sitios donde las cosas sí han funcionado, donde ha habido un comportamiento más ejemplar de la gente, donde ha habido un refuerzo de la atención primaria, donde ha habido rastreo a tiempo. Es verdad que estamos hablando, por ejemplo, de Asturias, donde la estructura de la población pues es más fácil, ayuda a combatir el coronavirus. Hoy todavía asistimos perplejos a la baja calidad de nuestra clase política. Ayuso, después de que el miércoles el viceconsejero de Salud anticipara las medidas para restringir la libertad de movimientos, ha aplazado hoy dos veces la rueda de prensa, y este es el momento, la hora en que no sabemos a qué hora se va a celebrar esa rueda de prensa. Solo ayer Sánchez anunció una reunión con Ayuso. Ayuso ha estado dedicado a hacer oposición más que a gestionar. Sánchez ha estado haciendo oposición de la oposición con Madrid. Tenemos probablemente la peor generación de políticos de los últimos 40 años. Nos gustaría consolarnos pensando que hemos vuelto a esta situación del coronavirus porque tenemos políticos muy malos, pero no es del todo cierto. Es verdad que los políticos malos complican la gestión, pero el problema es más de fondo. Hay muchas cosas en España que no funcionan. No funcionan las administraciones y, seamos sinceros, no funcionamos a menudo. La gente, no funcionamos. Obligados por las circunstancias, tenemos que preguntarnos qué funciona, qué sirve en este presente duro que tenemos por delante. No funciona la nostalgia del pasado, no funciona engañarnos y dejar que nos engañen pensando que esto va a pasar. Esto no va a pasar. No funciona la mentira de la nueva normalidad, de la que hemos sido cómplices. ¿Qué funciona en marzo? La disciplina, la conciencia de estar viviendo algo totalmente diferente que exigía respuestas diferentes. Una energía social que nos sorprendió, una cierta sencillez para volvernos a preguntar qué sentido tiene todo. No estamos como en marzo, pero si algo aprendimos en marzo, conviene recuperarlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente vamos a estar en el cinturón sur de la ciudad de Madrid, en los distritos de Puente de Vallecas y Usera, que son dos de los que verán posiblemente restringida la movilidad en las próximas horas, según los datos que tiene sobre la mesa el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y bueno, hablamos de una cosa totalmente diferente. En Madrid abre el primer museo del dulce y de las chucherías, así que vamos a aprovechar a hablar de este tema contigo. ¿A quién no le gustan las chuches? ¿Eres goloso? ¿Se las quitas a tu hijo cuando no te ve? ¿Tienes algún recuerdo de, por ejemplo, cómo las comprabas o dónde cuando eras pequeño? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo soy muy de chuches y sobre todo de esta. Mira.
Buenas tardes, gente, gente. Pues mi chuche favorita son las monedas. Las monedas que son como de regaliz de fresa. Bueno, bueno, eso es alucinante. Yo la verdad es que soy una forofa de las gominolas.
Las gominolas, qué ricas. ¿Cuál es tu chuche favorita? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con Santi Duque. Buenas tardes, Santi.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mi problema es el chocolate. Las golosinas son otra liga, pero mi problema es con el chocolate.
Bueno.
Así que, bueno, estos días no está viniendo mal el chocolate, para consolarse un poco de lo que está cayendo. Y también el deporte, que es un buen sitio donde agarrarse. Así que vamos a intentar contarle a todo el mundo lo que está pasando, porque son muchas cosas en este viernes 18 de septiembre. Parece que se cierra el caso Bale. No acaban los problemas, los líos en el Barcelona. Pendientes también de la segunda jornada que arranca mañana en la Liga, en primera y en segunda división, por supuesto, del Tour de Francia, que vive ya sus últimos coletazos después de las jornadas en los Alpes, del tenis y de un montón de cosas más. El culebrón Bale está a centímetros de cerrarse porque el jugador ya está en Inglaterra, Melchor Ruiz.
Sí, tanto Gareth Bale como Reguilón han llegado a Inglaterra. Salían pasadas las 11 de la mañana, aterrizaban a eso de las 2 menos cuarto. En estos momentos se encuentran ya en las instalaciones del Tottenham para tratar de cerrar esos trámites burocráticos y obligados para cerrar la operación. Y así que estamos todos pendientes de que se haga oficial la cesión por un año de Gareth Bale y el traspaso de Reguilón, por el cual el Real Madrid cobrará 30 millones más 10 en variables y se guarda una opción de 2 años de recompra. En el caso de Bale, el tema es el tanto por ciento de la ficha. El Real Madrid pagará una parte de ella, pero la mayor parte, con bonus incluidos, la paga el conjunto londinense.
Y el que espera a los dos, tanto a Reguilón como a Bale, con los brazos abiertos, es José Mourinho, Arantxa Rodríguez.
Sí, que el técnico portugués ha sido el principal artífice de la llegada de los dos al Tottenham, pero prefiere no precipitarse y esperar a que la cesión se haga oficial antes de pronunciarse sobre lo que espera del fichaje de Gareth Bale por los Spurs.
No voy a decir nada. No puedo comentar algo que no sé desde ahora hasta que me digan que Bale es jugador del Tottenham. Todavía pienso, siento y respeto el hecho de que sea jugador del Madrid. No voy a comentar nada sobre un jugador del Real Madrid.
José Mourinho sobre Gareth Bale. Vamos hasta Barcelona porque siguen los líos, se le multiplican a Josep Maria Bartomeu, pero la principal preocupación del presidente debería de ser que la moción de censura, Víctor Navarro, siga adelante.
Con 20.687 firmas en contra de su gestión. Esta mañana han hecho balance de esa primera parte de la moción, una rueda de prensa donde el portavoz Marduk aseguraba que están convencidos que superarán la segunda criba, que la votación será un éxito y que solo se podrá retener a Leo Messi si entra una nueva junta. Sobre si esperan que dimita Bartomeu, decía esto.
Esperamos que sí, creemos que no. Creemos que le va a dar un poquito igual todo, como le ha dado todo igual en los últimos 5 años. Ha condenado al club a 2 delitos fiscales y le ha dado absolutamente igual. O sea que no somos optimistas en ese sentido.
Ya, los que manejamos información deportiva no estamos muy familiarizados con esto de las mociones de censura, así que a ver si Albert Díez nos puede poner un poquito de luz. ¿Qué es lo siguiente, Albert? Pasado el primer corte, ¿qué viene ahora?
Vamos a intentarlo. Santi, hemos entrado en la fase 2 del proceso. Siguiente paso, constitución de la mesa del voto de censura, que va a ser la responsable de todo lo que pase a partir de ahora. Una mesa formada por los dos primeros socios firmantes de la moción, 2 miembros de la Junta Directiva del Barcelona y un delegado de la Federación Catalana de Fútbol, que será el presidente de la mesa. Este periodo es de máximo 10 días hábiles y después se abre otro también de 10 días para validar como mínimo 16.521 firmas y poder activar la votación.
Lío 1, la moción de censura. Lío 2, y es de los gordos, Quique Setién. Responde el técnico cántabro a lo publicado al despido del Barcelona, Juan Arias.
Quique Setién, además de sus ayudantes Eder Sarabia, John Pascua y Fran Soto, dicen en el comunicado que tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del Barça, no es hasta el día de ayer cuando recibimos las primeras comunicaciones oficiales mediante burofax que revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales
de fecha 14 de enero. En mi caso, Quique Setién, el 17 de agosto, tanto el club como el presidente anunciaron mi despido con efectos inmediatos. Sin embargo, no fue hasta ayer, 16 de septiembre, cuando me han remitido la comunicación escrita de despido sin liquidación alguna. Respecto al resto del cuerpo técnico, nos comunican, para nuestra sorpresa, una futura reubicación en el club. Nos hemos visto, por tanto, obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes.
¿Reacciona el Barça ante este duro comunicado de Setién, José Luis Gil?
Bueno, juega a pagarle a Setién, es la postura del club azulgrana, hasta el último día trabajado, es decir, hasta el día del famoso 2-8 en Lisboa. Y además con el recurso de reasignar un lugar a los auxiliares del cántabro con la esperanza de que estos renuncien voluntariamente a sus derechos. Considera el Barça que Setién no ofreció un rendimiento adecuado en el club y que entrenó poco por la pandemia y el confinamiento. A partir de ahí, si Setién quiere reclamar en los tribunales, el Barça le hará frente jurídicamente.
Hablamos de cosas más agradables porque vuelve la Liga en esta segunda jornada el fin de semana y empieza la defensa del título. El campeón, el Real Madrid, será el domingo ante la Real Sociedad. Última hora del equipo blanco, Melchor Ruiz.
Bueno, penúltimo entrenamiento hoy en Valdebebas, donde la gran noticia es que Odegaard, por segundo día consecutivo, ha vuelto a trabajar con el grupo, ha participado en el partidillo, así que, como decíamos ayer, estará en San Sebastián. Jovic también tiene opciones porque por primera vez ha trabajado con el grupo. Los que parece que no van a estar son Asensio, Eden Hazard, Lucas Vázquez, Mariano, operado de amigdalitis, Isco y Militao. Jovic, como te digo, tiene opciones y apunta a estos nombres: Marwin, Arribas y Antonio Blanco para completar la lista de Zidane.
Eso en el Real Madrid. En la Real Sociedad las miradas estaban puestas en David Silva. ¿Va a llegar el canario para estar contra el Real Madrid, Mauri Díaz?
Pues va a llegar, Santi, va a llegar David Silva, la gran estrella, el galáctico de la temporada blanquiazul, pero ojo, no va a ser titular. Y Manol cree que todavía es prematura la titularidad del de Arguineguín, aunque la ha visto entrenando bien y con muchas ganas. El de Orio ha señalado textualmente que está temblando por los PCR de hoy, cuyos resultados se conocerán mañana. Escuchamos a Manol cuando confirmaba esta mañana que Silva todavía no está para iniciar.
Llega un poco justo, pero ya en los entrenamientos ya está demostrando todo el potencial, todo el nivel que tiene. Nos va a aportar muchísimo al equipo, pero no obstante, pues bueno, es temprano porque ha estado mucho tiempo parado, con el asunto del COVID, no llega en sus mejores condiciones, pero sí en condiciones de aportar y de sumar.
Contamos noticias importantes, pero lo que es importante también en estos tiempos que corremos de incertidumbre es el mensaje que nos trae Gema Santos de Verti, Gema.
Sí, para estar súper seguros cada día. Con ellos es todo mucho más sencillo porque nos cuidan y más con ofertas como la que han preparado para todos nuestros oyentes en Deportes Cope. Presta mucha atención porque ahora mismo en Verti.es te está esperando un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento solo para ti. Así que date prisa. Entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Habrá a quien se le esté haciendo largo porque el Real Madrid debuta en la segunda jornada, pero el Atlético de Madrid y el Barça no lo van a hacer hasta la jornada número 3. Les quedan todavía unos días por apurar. ¿Cómo están las cosas en el Barcelona en lo deportivo? Porque ya sabemos que andan revueltas en todo lo demás, Elena Condis.
Mañana el Barça disputa el Gamper, tercer y último amistoso de pretemporada, una semana del estreno en Liga. El rival, el Elche, Camp Nou, 7 de la tarde. A la espera de tener la convocatoria, la noticia será el debut de Pjanic. Koeman ha confirmado que tendrá minutos en la segunda parte, también Ansu Fati, que en principio recibirá el alta. Por contra, seguirán descartados, se espera, a Arturo Vidal y Luis Suárez. Luis Suárez, que ya tiene la doble nacionalidad italiana. Ayer fue a Italia para pasar el examen en Perugia, aprobó el B1 y eso le podría acercar al Calcio, aunque la opción Juventus está casi descartada porque están cerrando el fichaje de Checo. Suárez maneja varios clubes interesados. El Barça espera concretar su salida antes del cierre de este mercado.
Eso para los que digan que a los futbolistas no les hace falta estudiar. Mira, con el examen ya tiene más opciones. Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Y buenas noticias tras las PCR realizadas ayer, ¿no, Javi Gómez?
Sí, Santi, buenas noticias para el Atleti porque por fin se estabilizan los negativos del primer equipo. Las pruebas realizadas ayer confirman que no hay ningún positivo más y se unen a las realizadas el lunes que revelaban el mismo diagnóstico. Los del Cholo volverán esta tarde a los entrenamientos y parece que podrán volver a entrenar de nuevo en grupo.
El Barça y el Atlético de Madrid el fin de semana que viene. El Real Madrid este domingo, pero antes, mañana, tres partidos abren esta jornada número 2 del campeonato. El primero en la Cerámica, Villarreal, Eibar, última hora de los amarillos, Juan Igual.
Bueno, pues el otro día dio el susto Coquelin, pero entra en la lista y ha dicho hoy Emery que está para jugar, sufrió una contusión ante el Huesca. También está disponible el último fichaje, el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán. Además, Emery tiene las bajas de Rubén Peña y Alberto Moreno.
Y en el Eibar destaca sobre todo la presencia del japonés Muto en la convocatoria, Marco Antonio Sande.
Sí, Yoshinori Muto, el último fichaje armero, ex delantero del Newcastle, está entre los 23 elegidos de Mendilibar y eso que solo ha hecho un entrenamiento con el grupo. El técnico de Zaldívar, atención Santi, con su sorna habitual, le ve bastante más espabilado que al otro nipón de la plantilla, Takashi Nui.
Creo que es mucho más abierto que Taka, creo que va a aprender incluso hasta euskera, así como el otro no ha aprendido nada, no sé si se le ha olvidado el japonés también, a ver si nos da desmarca a las espaldas de la defensa rival y gol, claro.
Bueno, Mendilibar, como dice Marco, con su humor, con su buen humor habitual. En el Getafe, mañana debuta el conjunto azulón en la Liga, no lo había hecho en la primera jornada, lo hace ante Osasuna. ¿Qué noticias tiene el equipo de Bordalas? Gemma Santos.
En lo estrictamente deportivo, Bordalas tiene a todos sus hombres disponibles una vez recuperados Ángel, Lamián y Cavaco y tiene la única baja de Amat. De cara a mañana y con la polémica del año pasado en el recuerdo, dice Bordalas que le llena de orgullo que los que le criticaban el año pasado ahora le imiten. Y el míster azulón ha pedido en varias ocasiones, Santi, en la sala de prensa, refuerzos. Dice que se han ido muchos jugadores, sobre todo en banda, que la plantilla es corta y que necesita fichajes.
Eso en el Getafe. Getafe, Osasuna, 6:30 de la tarde. Vamos a conocer, por tanto, también la última hora del equipo rojillo, Alberto Sanz.
Osasuna, por su parte, Arrasate ha quitado hierro a esas declaraciones de Bordalás. Dos novedades en la convocatoria. Vuelven Unai García tras lesión y Jonathan Caleri, que entra como nuevo fichaje. Además, ha hablado de no tener vestuarios. Dice que él viene de la regional y lo dice con mucha honra.
Eso, ese partido que va a ser el segundo de la jornada. Mañana, Getafe, Osasuna, 6:30 de la tarde. Va a cerrar el sábado el Celta-Valencia. En el Celta va a poder jugar Murillo, Santi Peón.
Sí, Santi, el central colombiano es la gran novedad en la lista del Celta para recibir, como dices, al Valencia, ya que con solo un entrenamiento y después de dar negativo hasta en dos pruebas PCR, como marca el protocolo de la Liga, ya está a disposición del técnico. Y respondiendo a tu pregunta, lo más normal es que mañana sí sea titular. Se caen los lesionados Sergio Rubén y Jorge Sáenz por decisión técnica, cuya salida además no se descarta.
¿Y cómo llega el Valencia después de todos los líos de los fichajes, de los no fichajes, de las declaraciones cruzadas entre Murti y Gracia? ¿Qué tal llegan a Vigo los valencianistas, Rafa Villarejo?
Bueno, hoy se esperaba con mucha expectación la comparecencia del técnico Navarro tras sus contundentes declaraciones de la semana pasada, pero Gracia quiere rebajar la tensión, al menos lo que esté en su mano, así que hoy el tono era bien distinto, aunque el discurso sigue apuntando a lo mismo. Necesita refuerzos, aunque se muestra confiado, hoy sí, de que van a llegar. Mientras tanto, cruza los dedos para que no vayan más salidas. Maxi y Condovia podrían ser los señalados en ese sentido, pero Javi Gracia hoy les ha cerrado la puerta.
El fútbol ya sabemos lo que es, y si viene un súper ofertón por cualquiera de nosotros, pues estamos expuestos a ello. Pero no creo que sean dos jugadores que estén en el mercado.
Esos son los tres partidos de mañana. Además, el Betis juega el domingo frente al Valladolid. Escuchen bien lo que dice Pellegrini de las salidas, de las posibles salidas de Fekir y Carballo.
Cualquiera salida de ellos dos o de cualquier otro jugador que tenemos en este momento en la plantilla, por supuesto que es un daño difícil de reparar, porque tenemos un plantel que si quiere aspirar a cosas importantes tenemos que ser lo más potente posible. Así que ojalá no se produzca la salida de ninguno de ellos.
Y hoy hay doble amistoso entre el Sevilla y el Atleti de Bilbao a las 5:30 y a las 7:30 de la tarde. Además, buenísimas noticias las del Granada europeo, porque ayer se estrenó con goleada en su aventura continental, Jorge de la Chica.
Debut del Granada en Liga Europea y victoria contundente por 0-4 frente al Ceuta de Albania, con goles de Soldado, Kennedy y dos de Ángel Herrera. El equipo de Diego Martínez fue en todo momento superior al rival. El jueves próximo disputan la siguiente eliminatoria ante el Lokomotiv de Georgia.
Y repasamos lo más destacado también en la jornada que se viene en la Liga Liga, Smartbank, Alex Salguero.
Que se abre mañana a las 4 con el Mirandés Oviedo. Además, Fran Fernández va a regresar al Corcón ahora como técnico del Tenerife. El Castellón va a recibir al Málaga y el Rayo a un Sabadell que se estrena en segunda división. El domingo, el Lugo va a medir las buenas sensaciones del Leganés en su debut. El líder, el Español, va a recibir al Mallorca en duelo de gallitos por arriba. El colista, el Albacete, a la Ponferradina. Y el Cartagena, al Sporting. Se van a aplazar el Almería-Zaragoza y el Girona-Logroñés.
Y además, tenemos que estar pendientes también del fútbol femenino porque regresa la selección española tras más de 6 meses de parón, Andrea Peláez.
Y lo hace con un partido clasificatorio para la Eurocopa, recuerdo, aplazada 2022 ante Moldavia. Mañana sábado a las 7 de la tarde, la absoluta ya se encuentra en tierras moldavas y esta tarde realizará su último entrenamiento previo. Antes, rueda de prensa del seleccionador Jorge Bilda y de la capitana Irene Paredes.
Y echando un vistazo al mercado europeo, ya lo venimos diciendo durante la semana, Thiago Alcántara se ha despedido del Bayern en sus redes sociales. Rummenigge confirmaba la operación, pero falta todavía que sea oficial el traspaso de Thiago del Bayern al Liverpool.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
La única pena de todo esto es que nos queda poco para seguir escuchando la sintonía del ciclismo porque estamos llegando a las últimas etapas del Tour de Francia. Hoy capítulo número 19, batalla o etapa de entreguerras, Serifrade.
Para que nadie acompañe a Rémi Cabagnat, el francés del Decathlon Quick Step en la fuga del día. Está rodando solo desde el kilómetro 10. Y es que Sagan quiere apurar sus opciones de jersey verde y de por qué no ganar una etapa. Y por eso el Borans Groe está controlando a 85 kilómetros, 800 metros para meta. Cabagnat, que es un grandísimo rodador, está atado muy en corto con 1.46 tan solo de ventaja.
Desde el corazón de la carrera, Kike Iglesias, tenemos que lamentar que hay uno menos en el pelotón español.
Sí, se llama Jonathan Castroviejo, uno de los buenos gregarios del equipo Ineos, que se haya marchado para casa, es decir, no ha tomado la salida, dice su equipo que es para recuperar fuerzas de cara a lo que le resta de temporada. Se acaba de poner pie a tierra Lucas Polsberger, uno de los buenos corredores del equipo Bora, porque le ha picado una abeja y se ha tenido que marchar. Y en París no estarán ellos ni tampoco el público, solo 5.000 personas autorizadas para ver el final en los Campos Elíseos, zona roja por el COVID-19.
Hoy es día grande también en el tenis en Roma porque tenemos a Nadal y a Muguruza. El Liza ha empezado ya el partido de Garbiñe, Ángel García.
Todavía no. Están jugando todavía Shapovalov y Humbert. 4-2 para el canadiense. En cuanto termine, le tocará a Garbiñe Muguruza jugar ante la británica Joana Konta. Veremos a ver qué tal le va a Garbiñe, que está haciendo un buen torneo. Y un poquito más tarde, a las 7 de la tarde, Rafa Nadal contra Dusan Lajovic, serbio, 25 del mundo. Han jugado en dos ocasiones y ni siquiera fue capaz de hacerle un set a Rafa Nadal.
La verdad es que no tenemos queja porque el fin de semana viene de lo más florido en el mundo del deporte, porque también en baloncesto arranca la temporada la Liga Endesa, Albert Díez.
Sí, la ACB, que de inicio, Santi, presenta una novedad. Pasamos de 18 a 19 equipos con la presencia de la Kunsa GBC, único ascendido, con lo cual un equipo descansa cada jornada. Recuerdo, Baskonia defiende título. Algunas dudas, como el futuro de Campazzo en el Real Madrid. Y esto arranca mañana a las 6 de la tarde. Juventud Unicaja y Obradoiro Urbas Fuenlabrada. 4 partidos se van al sábado y 5 al domingo.
Y en la NBA, Miami continúa siendo la sensación de los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Heat remontaron una desventaja de 17 puntos, volvieron a ganar a los Celtics y se ponen 2-0 en la final del Este. Y esta noche, a partir de las 3, arranca la final del Oeste entre los Lakers y los Nuggets. Anoche pasaba por el partidazo Jordi Fernández, entrenador asistente de Denver. Tras levantar dos eliminatorias con 3-1 en contra, se ven capaces de todo.
Bueno, como dice todo el mundo, los favoritos son ellos, ¿no? Pero nosotros sabemos y creemos mucho en nosotros mismos, ¿no? Tenemos un equipo muy joven, ¿no? Nosotros vamos a ir muy, muy, muy fuertes, muy confiados, porque de momento no nos hemos pegado mucho y lo único que tenemos son alegrías, ¿no?
Y vamos a hablar ahora también de motociclismo. porque creo que acaban de terminar hace nada, apenas media hora, la segunda sesión de entrenamientos libres de MotoGP del Gran Premio Emilia-Romagna, Borja González.
Sí, y además con la igualdad que impera todo el año, en forma de entrenamiento apretadísimo. Cinco pilotos en 71 milésimas de segundo, los cinco primeros, liderados por el sudafricano Binder, con Maverick Viñales y Pol Espargaró metidos entre esos cinco mejores en este arranque de segunda carrera que se disputa en Misano. Antes hemos tenido el entrenamiento libre, el segundo de Moto3, y el más rápido, un español, Jaume Maciá, segundo, otro de los nuestros, Raúl Fernández.
Y decíamos que en Roma están pasando cosas con Garbiñe y con Nadal, pero ¿qué pasó ayer en atletismo en Roma, José Luis Gil?
Plantis en la Golden Gala se fue a los 6'15 en salto de pértiga y de esa manera borró a Sergei Bubka del libro de los récords con el mejor salto de la historia de esta competición al aire libre de todos los tiempos. A la sexta fue la vencida, tenía el récord absoluto con 6'18, ahora también con esos 6'15 tiene la mejor marca en pértiga al aire libre.
Armando Plantis, Pilar, a mí lo pienso 6 metros y me da vértigo, así que ya agarrado a un palo con la pértiga no te cuento, vamos.
Da miedo verles, la verdad. Gracias, Santi.
A ti, Pilar.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La recordaba exactamente así. Una tostada doble, crujiente, con su tomate triturado. Y al lado un exquisito café recién hecho.
Reencuéntrate con tu desayuno rodilla desde solo 2,20 euros. Rodilla, qué bien sabe volver a vernos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y es el momento de resolver el reto Pedrito, que esta semana ha tenido que ver con el ciclismo en homenaje a la semana final del Tour de Francia y del que vamos a conocer el ganador. Hola, Peter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, primero, recordar las pistas que habíamos dado durante la semana.
Sí, porque tenían que encontrar los oyentes a uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, que ganó una vez el Tour de Francia en el año 58, en aquella época compitiendo con Bamontes por ser el mejor escalador de esa época, que también ganó dos Giros de Italia y que viene de un país, procede de un país muy pequeñito, Luxemburgo, pero que ha dado grandes ciclistas, y el ciclista es...
Giugno 1956, ventesima tappa del Giro d'Italia. Ne approfitta il lussemburghese Charlie Gaul, che vince dopo 9 ore, 7 minuti e 28 secondi.
Charlie Gaul.
Charlie Gaul, no confundir con Charles de Gaulle, ¿eh? Charlie Gaul.
Bueno, qué batallitas con Bamontes en esos años, madre mía.
Sí, sí, sí. Yo creo que Eri ya desde el tercer día empezaba a tenerlo claro. Pero claro, es que Eri es una enciclopedia.
Claro, totalmente, sí, sí. Que sabe mucho.
¿Quién es el ganador, Dani?
El ganador, Santi, es Javier Lázaro, que en Twitter es @javierinlazarin.
¿Lo tienes ya pensado para la semana que viene, Peter?
No.
Bueno, pues poco.
Esto va sobre la marcha.
Poco a poco, date tu tiempo.
Sí.
Bueno, gracias, Pedrito. Venga, escuchamos cariño, el tiempo de juego. Un abrazo. El ganador del reto ya lo tenemos, de Peter Martin. Esta semana era Charlie Gaul, el ciclista luxemburgués. Y ahora tenemos que escuchar lo mejor de anoche en el partidazo. Esto ocurrió en la entrevista con Pochettino.
¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Mentira.
¿No? ¿No te viste con Bartomeu?
No me vi con Bartomeu. Eso es falso.
¿Y con Ramón Planes?
Sí, con Ramón sí. Tenemos una gran relación de amistad, ya eso es diferente. He comido con él y he tomado café, he estado 40 días en Barcelona.
Sí, pero comida profesional, Mauricio.
No, o sea, profesional.
¿No te ofreció el Barça?
No.
Dime una cosa, ¿crees que algún día, no me digas cuándo ni cómo, crees que algún día vas a ser entrenador del Real Madrid?
Mira, no lo sé, el fútbol te lleva donde el fútbol quiere. Ahora, vos me decís a mí si puede ser un sueño mío. Por supuesto que sí, sería, lógicamente, como entrenar a la selección argentina. Yo creo que Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, de clubes del mundo, con una historia grandísima. No cabe duda que creo que cualquier profesional que se dedique a ser entrenador de fútbol, en su lista de sueños, y cuando se va a dormir, creo que debe tirar, ¿no?, ese pensamiento al universo para ver si algún día se hace realidad, ¿no?
Pues esas las palabras de Pochettino anoche con Juanma Castaño en el partidazo. Y ahora nosotros estamos preguntando en la encuesta por los líos en el Barcelona. ¿Qué lío hemos elegido, Dani, de los múltiples que tiene el Barça? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, tiramos por la moción de censura que conocimos ayer por la tarde, que sigue adelante, y nos centramos en la figura de Bartomeu y preguntamos si debería dimitir el presidente del Barça. Estamos por encima de los 2.300 votos y de momento el 75% dice que sí, que Bartomeu debería dimitir antes de que esto siga adelante.
Le vienen semanas difíciles al presidente del Barça. 3:29, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pendientes estamos de la comparecencia de Ayuso, a ver si se produce a lo largo de la tarde, para que nos cuente cuáles van a ser las limitaciones en la Comunidad de Madrid, en algunos barrios. Iremos contando qué se anuncia. Bueno, se ha pospuesto dos veces, parece que hay problemas jurídicos. Son problemas importantes. El COVID nos vuelve a una situación, nos devuelve a una situación, bueno, que no es la de marzo, pero que exige pues sacrificios y que va a exigir tomar medidas no parecidas al confinamiento, no como el confinamiento, pero sí que no nos permiten eso de la nueva normalidad, que siempre fue una quimera. Estamos preocupados por el COVID, pero la preocupación por el COVID no puede llevarnos a olvidarnos de Venezuela, por los venezolanos que hay en España, por los vínculos que tenemos en ese país, por lealtad a ese país. Aquí en la cadena COPE, Ángel Expósito esta semana te ha contado el informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha hecho una investigación muy exhaustiva y que muestra, digamos, una situación realmente escalofriante en el país, ¿no? O sea, confirma lo que sabíamos, ¿no? Detenciones extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales, tortura. Toda la larga lista de conculcación de derechos humanos que puede llevar a cabo una dictadura, y habla, de hecho, Naciones Unidas de delitos de lesa humanidad, que son los delitos más graves que se pueden cometer. Este informe ha llegado en un momento muy particular. En este momento hay pendientes unas elecciones legislativas en Venezuela, previstas por Maduro, en principio, para este mes de diciembre. La verdad es que no hay garantías, lo ha dicho el grupo de contacto, que es el grupo de países latinoamericanos y países europeos que intenta facilitar una salida negociada en Venezuela. No hay garantías porque los medios de comunicación están controlados, porque los partidos, incluso de la oposición, están controlados. La lista de irregularidades es muy larga. Pero, bueno, tanto Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, o sea, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, como el gobierno de Sánchez se mostraban partidarios de celebrar esas elecciones no en diciembre, sino ya entrado el 21 con algunas garantías. Claro, esto plantea una grave cuestión. Es verdad que esta posición es mantenida por una parte de la oposición, por Capriles en concreto. Capriles se ha desmarcado de Guaidó, el presidente encargado, y apuesta por participar en esas elecciones. Pero claro, estas elecciones se celebrarían porque de aquí a febrero, a marzo, a abril del año que viene es muy difícil que cambie todo ese régimen opresor que hay en Venezuela. Es verdad que una parte de la oposición lo quiere, la oposición venezolana vuelve a estar dividida. Este es uno de los cánceres que sufre Venezuela, la división de la oposición. Esto ya se produjo en unas elecciones legislativas en 2005, ¿no? Maduro lo que está utilizando es el pretexto de que ha liberado algunos presos políticos para, bueno, colgarse la medalla de un cierto aperturismo. Esta es la misma técnica, exactamente la misma que utiliza el castrismo, ¿no? Es decir, como si fuese un esfuerzo, un ejercicio que hubiera que agradecerle al régimen dictatorial el poner en libertad personas que no tenían que haber entrado nunca en la cárcel. En efecto, la solución para Venezuela no puede estar en un choque frontal, porque eso sería un desastre, traería muertos para el país, una situación indeseable. Hay que pensar, sí, en una solución negociada, sí, pero ¿en qué condiciones esa solución negociada? Por él no puede mandar observadores de la Unión Europea a unas elecciones si no tiene unas mínimas garantías, porque mandar observadores de la Unión Europea a unas elecciones sin una mínima garantía supone legitimar al tirano, legitimar a Maduro. Solución negociada, sí, solución negociada siempre y cuando haya una negociación real, porque es que Maduro siempre tima a los que se sientan a negociar con él. O sea, ese es el problema de Zapatero, nuestro expresidente, que se ha convertido en parte del equipo timador, que cada vez que hay una negociación engaña a quien se sienta al otro lado de la mesa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Viernes 18 de septiembre. Y nos situamos en el distrito de Puente de Vallecas, 240.000 habitantes. Para que te hagas una idea, más que ciudades como Granada o Oviedo, por ejemplo. La tasa de contagio es la más alta de España, 1.240 casos de infectados de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es decir, en las últimas dos semanas, una de cada 100 personas ha dado positivo. Ahí tiene su bar, la Cafetería Santander, que así se llama, Manuel.
Yo no veo bien que confinen este lugar, ni este ni ninguno, guardando nosotros nuestras precauciones en los locales. Que confinen por las noches a la gente que sale por la idea de botellones en los parques. Es lo que tenían que hacer desde el principio, no ahora. Y no tenemos que pagar los locales, los negocios, la culpa de esa gente. Nosotros ponemos nuestras precauciones aquí, en este local. En este y como en todos los locales, me imagino. Guardamos nuestras distancias, la gente se comporta y es que no podemos decir nada más. ¿Qué hacemos? ¿Cerrar otro local ahora? Que somos 14 personas trabajando, ahora somos 8, 6 están en el ERTE. Si nos vuelven a cerrar, ¿qué hacemos?
Manuel abrió en junio y no tiene terraza. Si tiene que cerrar ahora el bar, se plantearía incluso la posibilidad de volver a abrir o no. Cruzamos la calle, llegamos a la frutería de Marco.
Bueno, también estamos en esta avenida donde circula mucho la policía y hay controles, pero mucha gente está un poquito ya en las barriadas o en las esquinas de los lados y ya yo creo que no se respeta mucho las normas de seguridad. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Mucha gente camina por todos lados, este es un barrio de mucha gente.
Marco abrió hace un año esta frutería, tenía otra en otro barrio de Madrid. Estuvo abierto durante todo el estado de alarma. Él vive en Parla, que es un municipio al sur de la comunidad que también podría ser confinado en las próximas horas.
No, en realidad no, ni me planteo, porque a Mercamadrid por lo menos voy en vehículo propio. Entonces, salvo que ya las fuerzas de seguridad cierren todas la M30, pero es complicado que la cierren, ¿no? No me planteo que lleguen a eso, no me planteo.
Y Miguel Ángel vive en Puerta de Atocha, en el centro, pero mira, nos encontramos con él en Puente de Vallecas porque es voluntario en el centro de las Siervas de Jesús de la Caridad, donde unas 600 personas van cada día para poder comer. En total, unas 200 familias.
¿Una ración al día?
Se reparte una ración al día o dos días a la semana. Los martes y jueves a las familias y diariamente, menos los domingos, a la comida.
Y no han parado desde el estado de alarma. Puente de Vallecas es uno de los barrios más vulnerables de la capital. Las rentas medias por hogar, dependiendo del barrio, van de los 21.700 a los 25.800 euros.
Pues mira, mi padre y su marido han muerto, así que mira cómo lo estamos llevando.
Lo siento mucho.
No hay médicos, no hay nave, tal, Vicente Soldevilla. De 16 médicos hay 6. Cada día 500 y pico atienden. Tú fíjate cómo te pueden atender por teléfono, claro, porque allí no puedes ir.
De este cinturón sur de Madrid, de la capital, también forma parte el distrito de Usera, tras Villaverde. Es el tercero en Madrid en número de contagios. Te estoy hablando de 1.155 positivos por cada 100.000 habitantes. Y ahí en ese distrito de Usera está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Ramón, estamos a la espera de que la Comunidad de Madrid anuncie nuevas restricciones. Todo apunta a que se optará por el confinamiento, o al menos la restricción de la movilidad, por decirlo así, de varios distritos de la capital. Hablamos, o se habla sobre todo, de Puente de Vallecas, Villaverde, Usera y también de ciudades como Parla o Fuenlabrada. Se da por hecho que, como decimos, habrá restricciones seguramente en la movilidad. Se dice que el retraso en el anuncio, porque estaba previsto a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, luego a la 1, todavía estamos esperando, y ese retraso, y abro comillas, se debe al complejo examen jurídico previo y que no pueda ocurrir lo que ha pasado en otros casos. Te recuerdo que un juez, por ejemplo, denegó un segundo confinamiento en varios municipios de Lleida. Esto ocurrió en julio, o ayer mismo, que un juez denegó el confinamiento del pueblo de Pesquera de Duero en Valladolid. Recordemos que los datos en Madrid no son buenos. 89 hospitalizados más por coronavirus, hasta rozar los casi 3.000. Además, hay 392 pacientes ingresados en la UCI, son 21 más que el día anterior. Y como decimos, estamos en los distritos más afectados. Tú, Ramón, ahí en Usera, ¿qué sensación se tiene en este distrito de Madrid de lo que está pasando y de lo que puede pasar en las próximas horas?
Pues aquí la sensación, la fotografía es de expectación ante esas medidas restrictivas para tanto la movilidad como para la actividad social, económica, que va a anunciar seguramente la presidenta Ayuso esta misma tarde, como explicabas. Expectación y también, en principio, rechazo a esas medidas limitativas, restrictivas, y que serán una nueva vuelta de tuerca dentro de la pandemia en este distrito de Usera, como decías, uno de los más castigados en la capital. En la ciudad de Madrid, junto al Puente de Vallecas y Villaverde. Aquí hemos hablado con varios vecinos, estamos muy cerquita de en la calle Amparo Usera, del mercado tradicional de Usera, y todos nos dicen que la solución no pasa por estas medidas, sino que tiene que ir mucho más al fondo, que además son soluciones que llegan ya tarde y mal, que tendrían que haberse contratado más rastreadores, haber apoyado mucho más la atención primaria y también haber otro tipo de medidas punitivas para aquellos que no llevan mascarillas o que se mezclan en botellones y también pueden ser foco de contagio. Estamos en el bar en la esquina, en la calle Amparo Usera, con su dueño, con José Muinelo, que lleva aquí arraigado en el barrio más de 40 años. Y José, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Yo te preguntaría, estas medidas todavía no las conocemos negro sobre blanco, no conocemos concretamente en qué van a consistir, pero bueno, lo que se anuncia es una restricción, van a pasar las tijeras por todos los seguramente derechos a la movilidad, se van a recortar también algunas de las actuaciones, horarios. ¿Pasa por ahí la solución, en tu opinión, o estamos equivocados?
En mi opinión, desde luego, la solución no pasa en que se hagan estas las medidas estas que se van a tomar. Yo creo que la mejor medida es que haya mucha más vigilancia, que denuncien cobrando en el momento la multa a la persona que va sin mascarilla, a los que andan por la calle borrachos, devolviendo, meando, que esas cosas, si hay policía, tendría que estar encima y denunciar, pero no vale con la denuncia, vale con cobrar la denuncia, que ese señor pague dos veces una denuncia y no lo va a hacer más. Si le denuncian sin cobrar, va a seguir.
José,
dime.
Tú tienes un bar que me imagino que, como tantos otros bares y tantos otros negocios, tuviste que cerrar completamente durante el periodo del estado de alarma, luego pudiste abrir y ahora estás ante la duda de lo que se decida esta tarde. ¿Tienes miedo de que, bueno, decidan poner más coto a la hostelería, que os restrinjan de nuevo el horario, también el aforo? ¿A qué tienes miedo, José?
Yo tengo miedo al aforo, no tengo terraza y si tengo que cerrar, pues... Sinceramente, y lo siento muchísimo, José Muinelo, se acabó en la hostelería.
O sea, que eso, si cierras ahora, ¿no vas a volver a abrir?
No, segundo, porque es que ya tanto pensar y tantas cosas y esto y lo otro no puede ser.
Y son más de 40 años aquí en el barrio de Usera, ¿no?
Más de 40. En este bar llevaremos unos 42.
Porque el verano, ¿cómo ha ido, José?
Muy mal, el verano muy mal. Ahora mismo no trabajamos al 50%. Que puede haber un día de esos amos que salga un poco mejor, pero lo demás nada, o sea, es imposible, las tardes están muertas, la gente todavía reacia a entrar. porque no tiene miedo, por lo que... Y mira que aquí, desde luego, vamos, habrá muchos establecimientos que guarden la medida de seguridad, pero como aquí, será todo igual, pero, vamos, yo guardo todo, todo. Estoy... Gasto más dinero en limpieza y en el desodorante,
gel hidroalcohólico.
El gel hidroalcohólico, todo eso es más dinero que lo que gano, como suele decir. Pero, pero si luego vas por la calle, sin mascarilla, devuelven, se mean, que si los guachupinos borrachos van así y se van, entonces eso hay que controlarlo. Si aquí escoger, si la mejor medida es el bolsillo. Una denuncia, 300 euros que no tienes, al calabozo, que lo pagues padre.
O sea, que tú eres partidario de multas más elevadas porque ves que, bueno, la restricción te puede afectar y no sabes si echas la persiana, si la vas a volver a abrir. Gracias, José.
Por supuesto.
Gracias, a ver qué pasa. Estamos todos pendientes, desde luego, de la decisión que se tome desde el gobierno regional y, sobre todo, de cuándo van a realizar el anuncio, porque, como decimos, se ha ido retrasando a lo largo del día por cuestiones jurídicas y pendientes, por tanto, de esa decisión. Esto es lo que está pasando en estos barrios de Madrid. Ramón, gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Gracias. Adiós.
Saludos. Buenas tardes.
Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tu amor.
Vamos a tener que buscar algo que nos endulce un poquito la tarde. Y mira tú por dónde lo hemos encontrado. Y también lo hemos encontrado en Madrid. Se abre el primer museo del dulce y de las chucherías, así como lo oyes. ¿A quién no le gustan las chuches? A ver, ¿eres goloso? ¿Cuál es tu chuche favorita? ¿Se las robas a tus niños? Reconócelo, cuando no te ven, se le estás cogiendo de la bolsa la chucha al niño, Rosa. Se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, y también nos dicen que en Mijas, en la Costa del Sol, hay un museo y está la fábrica del chocolate también, donde cada uno se puede fabricar su propio dulce y que realmente es algo especial. Pues sí, es que nos gustan los dulces. Este es José, de Ciudad Real.
Yo era bastante goloso de pequeño, galgo, que se llama por aquí, por esta tierra. Tengo unos hermanos menores que yo. Mi madre les llevaba aquellas botellas de calcio 20 alargado, que estaba dulcecito, estaba riquísimo, porque se criaban un poquillo canijos. Yo me criaba lozano y hermoso, pero a mí me encantaba. Entonces mi madre lo metía en la nevera y yo me escondía detrás de la puerta y le metía unos trinquetes a la botella de calcio 20, que era impresionante.
¡Qué barbaridad!
Claro, a mi madre decía, bueno, ¿quién sabe el calcio 20? Un saludo, buenas tardes.
O sea, que era como una chuche para este oyente. Rica, rica. Ciudad Real, qué cosas, ¿eh?
Pues sí, y de chuchas seguimos hablando, escuchando ahora pues a este otro oyente.
Buenas tardes, gente, gente. Pues mi chuche favorita es el regaliz negro. Las Coca-Colas, las fresas silvestres, que son fresa y verdecito por arriba.
Qué ricas.
La verdad es que casi todas. Los palitos de nube, pero los de chocolate. Y que por dentro son blancos. Bueno, gracias a Dios ya me controlo un poco. Buenas tardes, feliz fin de...
¿Los palitos de nube? De chocolate por fuera y nube por dentro.
Yo no lo tengo muy claro, esa chuche, pero las fresas, qué buenas, las fresas silvestres.
Las fresas son espectaculares, estoy de acuerdo, ¿eh? Qué ricas, por favor.
Sí.
Verás qué tarde vamos a pasar con esto, vamos a salir de aquí todos, vamos, a por chuches donde haga falta, que es lo que suele ocurrir, ¿no?, cuando se habla mucho de algo. Hablamos de eso, de chuches, de dulces, de si eres goloso, de dónde comprabas las chuches cuando eras pequeño, qué chuches eran y si se las robas así a escondidas también a tus hijos, que seguro que lo haces. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Una noche de julio de hace 4 años, Manuela Chavero salió de su casa en el pueblo extremeño de Monesterio. Salió con lo puesto, sin el teléfono móvil, sin documentación y dejando las luces y la televisión de su casa encendidas. Durante todo este tiempo ha sido una de las desapariciones más extrañas y misteriosas de los últimos años. La familia siempre pensó que se la habían llevado a la fuerza y durante estos 4 años la Guardia Civil ha manejado varias hipótesis y algunos sospechosos sin éxito hasta hoy. Porque ayer noche un vecino de Manuela, Eugenio, de 28 años, fue detenido y ha confesado el crimen.
que la UCO ha confirmado que sí, que es él. Esto está confirmado ya, lo único que estamos esperando es que diga dónde está ella. Él ha confesado. Era uno de mis principales sospechosos, porque además es una persona violenta, que yo creo que estaba obsesionada con mi hermana.
Así se lo comentaba esta mañana Emilia Chavero, hermana de Manuela, Carlos Herrera, en una emocionante entrevista en la que le expresaba también que la familia estaba destrozada.
¿Él llegó a decirles algo en algún momento, o al menos expresar algún dolor, o directamente jugaba al despiste?
Jugaba al despiste en monasterio, hablaba con una persona y con otra, y intentaba desviar lo que había sucedido hacia otras personas. Qué poca sangre fría, Dios mío, lo que ha hecho. Qué dolor más grande, una familia destrozada y dos niños sin su madre. Qué fuerte, Carlos, qué fuerte.
Qué fuerte, repetía la hermana de Manuela Chavero. No es de extrañar que esta familia esté devastada ante la detención de este hombre al que conocen desde siempre, vecino de Manuela, y del que la propia familia de la desaparecida ya tenía sospechas.
La persona a la que tienen detenida la conozco perfectamente, la conozco. Incluso llegué a hablar con él al mes de pasar esto con mi hermana. Por eso no me miraba a los ojos.
Y como te puedes imaginar, Monesterio es hoy un pueblo consternado. Allí está nuestro compañero de COPE Extremadura, Fabián Vázquez. Hola, Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Llevas aquí en Monesterio pues toda la mañana. ¿Cómo está el pueblo? ¿Qué dicen los vecinos?
Pues evidentemente estoy aquí todavía en esta calle El Cerezo, frente al número 15 donde vivía Manoli, y a apenas 20 metros, a menos de 40 pasos, está la casa de Eugenio, el ahora detenido, que continúa en dependencias de la Guardia Civil en Zafra. El pueblo está consternado, Pilar. El pueblo está triste porque siempre han perdido nunca han perdido esa poquita de esperanza en encontrar a Manoli con vida, aunque aquí en esta calle, en este barrio, a las afueras de Monesterio, ni siquiera se enteraron de esa detención anoche, que se produjo anoche, sino que ha sido esta misma mañana cuando se han enterado. Precisamente hemos hablado con José Manuel, que vive muy cerca de aquí, de donde viven Eugenio y vivía Manoli, y esto es lo que nos ha contado.
No, hombre, estábamos esperando y algo teníamos entendido, porque más o menos el pueblo habla, pero vamos, que nadie escuchaba que fuera este. No es que estuviera borracho en los bares ni nada, ¿no? El muchacho más bien normal, que del pueblo sabíamos que él tenía que ser, y conocido tenía que ser, porque una puerta no le abre a nadie así a las 2 de la noche sin saber, sin conocerlo.
Y también, Fabián, has tenido la oportunidad de hablar con alguna amiga de Manuela, en este caso con María. ¿Cómo se ha tomado la noticia?
Pues sí, mira, María Pilar es la última persona, su última amiga, que estuvo con ella aquel 4 de julio de 2016 por la noche, antes de que Manoli regresara aquí a su casa, a este número 15 de la calle El Cerezo, y sucedieran los hechos ya de madrugada. María siempre tenía esperanza, pero evidentemente, conforme pasaban los meses y han llegado más de 4 años, pues cada vez la esperanza se perdía un poquito más, ¿no?
Estás deseando, porque ya vas a tener un alivio, decir, bueno, descansamos, tienes un sitio donde ir a verla, en fin. Pero por otro, tenías ese mínimo de esperanza de decir, la volveremos a ver. Aunque fuera el mínimo, porque son 4 años, y 4 años es mucho tiempo. Pero siempre tenías esa esperanza, pero bueno, ya.
Y sobre el detenido, ¿alguna vez le había dicho a Manuela que le tuviera miedo, que le preocupara por algo?
Pues no, Pilar. Además, incluso la propia María nos contaba también esta misma mañana, bueno, hace un ratito, que incluso ni la propia Manoli le había contado absolutamente nada acerca de este chaval, de Eugenio, de 28 años, y precisamente decía que eso, que ni siquiera le había comentado que mantuvieran algún tipo de relación.
Mira, a mí nunca me ha dicho ella es mi amigo, ni me ha dicho lo tengo en el teléfono, ni me ha dicho me está mirando mal o me está acosando, nada, que a lo mejor me lo podía haber dicho, pero no me ha dicho absolutamente nada. Yo como vecino, a lo mejor venía a su casa, lo veía, pero a él yo no he estado nunca con ella, con él, vamos, él, nunca.
¿Y te cuenta algo sobre el detenido, cómo lo describe, qué sabe de él, qué sentimientos tiene al respecto? ¿Te han contado algo de eso, Fabián?
Pues sí, me han contado en concreto que tenía una mirada fría, ¿no? Provocaba recelos tanto en la familia de Manoli, como contaba a Carlos Herrera esta mañana Emilia, como la propia María, que incluso llegó a decir, y nos ha llegado a decir, que hasta tenía miedo cuando lo veía.
Porque él tiene lo que he dicho antes, una mirada, no sé si violenta o muy, muy fuerte, ¿no? que yo se lo dije a ellos, lo de la UCO, un día hablando, que me lo cruzaba por la, si un día me lo cruzaba por la calle sola, yo, vamos, salía corriendo del miedo, porque era, tenía una mirada, era muy serio, una mirada fría.
Pues algunos testimonios con que has recogido, Fabián, en estas horas que llevas en monasterio, con esta noticia que, bueno, después de 4 años ya pues ha sido detenido el principal sospechoso. Él mismo ha confesado, ¿no?, que se llevó a esta mujer, a Manuela Chavero, y ahora, bueno, pues lo que se está es buscando el cuerpo, ¿no?
Sí, así es. Bueno, de momento hay poca presencia de la Guardia Civil en esa finca situada a unos 10 kilómetros aproximadamente del casco urbano de Monesterio, que es donde al parecer este individuo ahora detenido ha confesado que enterró a Manoli después de matarla. Él incluso habla de que fue un accidente lo sucedido aquella madrugada del 4 al 5 de julio de 2016, aunque también, según hemos podido saber, está mostrando disposición a colaborar con la investigación y a que al fin se cierre este caso que lleva más de 4 años abierto. Por cierto, Pilar, en este preciso momento, como digo, me encuentro frente a la casa tanto de Manoli como del detenido, que son menos de 40 pasos lo que le distancia uno de otra, y en este momento la Guardia Civil está colocando conos en el aparcamiento, en línea entre las dos viviendas, entre esos 20-25 metros que separa a una de la otra. Y es que, según hemos podido saber, lo previsto inicialmente es que vayan a la finca, traten de encontrar los restos óseos con los grupos de expertos de la Guardia Civil y posteriormente, a lo largo del día o incluso de la noche, vuelvan aquí a esta vivienda que fue registrada anoche también en el momento de la detención, ¿sí?, para reconstruir y para hacer la inspección ocular y para saber exactamente qué ocurrió aquella noche, como decimos, del 4 al 5 de julio de 2016.
Pues Fabián, muchas gracias por esta información desde ahí, desde Monasterio. Gracias. Estaremos
a ti,
en contacto contigo por si hay novedades en la investigación. En cualquier caso, nosotros volvemos a recordar y a repasar este caso. Lo que se sabe de la detención, de lo que ha declarado este detenido, lo haremos a lo largo de la tarde también con Cruz Morcillo. Y fíjate, el ministro Illa se va a reunir con los científicos que pidieron una auditoría externa de la crisis. La pidieron en The Lancet a principios de agosto. Será esa reunión el próximo 1 de octubre. Hablamos enseguida con Rafael Bengoa, que es uno de esos científicos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La crisis del COVID-19 ha dejado numerosos interrogantes en torno a la educación y el trabajo. Del 19 al 23 de octubre, en Enlightened 2020, contaremos con las reflexiones y respuestas de expertos internacionales como Hadi Partovi, CEO de Code.org, Nassim Taleb, autor de Black Swan, y Rose Luckin, profesora del University College of London. Regístrate gratis en Enlightened.education.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En
Sillastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Muchos paisajes, mucha gastronomía, mucha cultura, muchos viajes y pocos kilómetros. Ahora puedes viajar mucho alejándote poco. Con Viajes El Corte Inglés no hace falta irse lejos para disfrutar de una escapada. Costas, islas, turismo de interior, todo sin gastos de cancelación y podrás pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viaja por tu país con toda la seguridad del mundo. Porque a veces lo mejor es también lo más cercano. Y lo más cercano es Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida, pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.